Nos dice el texto de Marcos 5 que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía el Señor: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si hay algo que le fascina al ser humano, es todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Basta con mirar la cantidad de películas, series, novelas, programas y relatos que giran alrededor de fantasmas, posesiones demoníacas, fenómenos sobrenaturales. El hombre tiene una extraña curiosidad por aquello que pertenece a lo oculto, al ocultismo, a lo paranormal. Y hay algo verdaderamente paradójico en todo esto. Porque si le hablas al hombre del Dios creador, que por su palabra creó el universo, creó los seres visibles e invisibles, si le hablas de su poder, de su justicia, de cómo se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras, y de que un día cada ser humano tendrá que comparecer en un tribunal delante de él, probablemente te responderán que eso es religión. Y a ellos no les interesa la religión. Pero háblale de los demonios, de espíritus inmundos, de posesiones demoníacas, del mundo de las tinieblas, y verás cómo cambia radicalmente su posición. En eso sí que cree. Qué curioso. Lo que antes consideraba irracional, como es la existencia de Dios, que claro, cuando uno ve el universo, o recuerda lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno ve todo esto, es fruto del azar. Dios no existe, todo es casualidad, como todo el mundo sabe. Pero si le hablas de lo sobrenatural en el mundo oculto y negro, eso sí que cambia radicalmente su actitud. Así que lo que antes consideraba irracional respecto a Dios, ahora en el mundo oculto sí que despierta su curiosidad. Lo que rechazaba en todo lo que supone la creación, si hablamos de las tinieblas, eso sí que le interesa, escuchar más y profundizar y pasar las horas que sean necesarias. Pero hay algo todavía más sorprendente. El mundo espiritual que nos presenta la Escritura no es una película, no es un relato de terror, no es una historia del inframundo para satisfacer nuestra curiosidad y ver aquí al demonio que era una legión, los cerdos. Esto es una realidad. Y Marcos 5 nos introduce precisamente en esa realidad del mundo invisible que nos rodea, que a muchos les fascina todo lo oculto, pero que todo eso está supeditado a otro poder muy superior que gobierna absolutamente todo. Y esta es la centralidad del Evangelio. Nuestro texto, por tanto, podría prestarse para ese tipo de fantasías, pero este es un asunto tan serio que tenemos que darle el lugar que ocupa de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Y hasta ahí podemos llegar. El texto se inicia con un título que no es inspirado, porque los títulos de todo el texto de las Escrituras han sido puestos por humanos, pero se inicia con un título que dice el endemoniado gadareno. Gadareno es un gentilicio. Se refiere a la ciudad de Gadara. Era una de las 10 ciudades que estaban en la región de Decápolis, a la que hace mención el texto. Polis, que significa ciudad, deca, de 10. El decálogo. Entonces, había 10 ciudades. Una de ellas era Gadara. Era un territorio predominantemente gentil, pero también existía algún tipo de presencia judía. ¿Por qué es importante que Jesús llegue hasta allí? ¿Por qué es importante? Fijaos que en nuestra secuencia histórica el Señor acaba de cruzar el mar de Galilea y llega a esta región gentil. Allí encuentra a un hombre completamente dominado por una multitud de demonios. Es multitud porque asimismo se identifican como legión. Y aquí Cristo va a demostrar que su autoridad no está limitada al territorio judío, no es para los judíos. La palabra no es para los judíos, es para el hombre. El Señor entra en un territorio gentil y encuentra a un hombre que humanamente hablando parecía irrecuperable. Porque fijaos el perfil que se establece de él. Vivía entre los sepulcros. A cualquiera de nosotros, ahora que hay escasez de viviendas, nos vendría genial. Y además son más baratas. Vivía entre los sepulcros. Nadie podía dominarle. Rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Se hería continuamente. Gritaba durante todo el día y toda la noche. Y estaba bajo el poder de una legión de demonios. Con un perfil así, poco se puede hacer. Marcos 5 se enfoca en el ministerio que llevó a cabo el Señor en Galilea y sigue inmediatamente después de la tempestad que acaba de ocurrir y por eso se dirige hacia esta región. Por tanto, vemos cómo su autoridad, que acaba de manifestarse sobre la creación visible, sometiendo la tempestad, sometiendo la tormenta, las olas y el viento, con su palabra los ha dejado a cero, pues ahora se va a manifestar también sobre el reino de las tinieblas. Esto es importante para conocer de quién estamos hablando. Es decir, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que tiene el poder absoluto sobre la creación, porque él también es el creador y domina sobre la creación visible, y ahora va a dominar también sobre la creación invisible. Este es nuestro Dios, este es Cristo. Por lo tanto, debemos saber con quién estamos. En este punto también debemos relacionar este episodio con la escena de Nazaret que vimos en Lucas 4, porque el Señor entró en la sinagoga, leyó al profeta Isaías, tomó la lectura del capítulo 61 y aplicó a sí mismo la promesa que allí estaba anunciando Isaías, de que él era el ungido que venía para liberar a los presos, para liberar a los que estaban cautivos. Esto es lo que dijo, esto es lo que dice Isaías. Y cuando el Señor lo leyó, dijo, estas escrituras se cumplen en mí. Y aquí lo estamos viendo. Es así lo que va a ocurrir. En Nazaret se proclama la llegada del libertador. En Marcos 5, la misericordia de Dios cruza el mar para buscar a un hombre que vive entre los muertos. Mientras que Isaías nos anuncia al ungido, Marcos nos va a mostrar las obras del ungido, la evidencia contundente de los hechos. Por eso no debemos leer la liberación del endemoniado como un episodio aislado del poder de Dios, sino como una señal del reino. El rey ha llegado y viene a cumplir su propósito, que es liberar a los cautivos, a sacar de prisiones de oscuridad a los muertos. Pues esto es lo que va a hacer. Hoy vamos a dividir nuestro texto en cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver tormenta tras tormenta. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad de Cristo, de quien estamos hablando. En tercer lugar, vamos a ver la doble reacción del corazón humano ante un hecho tan impactante. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo la gracia soberana transforma. La gracia soberana transforma. Así que vamos a ver en primer lugar tormenta tras tormenta. El final de Marcos 4, donde vimos la tempestad en el mar, debe permanecer en nuestra memoria cuando comenzamos Marcos 5. Jesús y sus discípulos acaban de atravesar una tormenta que amenazaba con hundir la barca. Los discípulos, aterrados, despertaron al Señor. Él se levantó, reprendió al viento y al mar y le dijo al mar: calla, enmudece. Y todo vino a la calma inmediata. Después vemos la reacción de los discípulos, que fue una pregunta que se hicieron llena de asombro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Delante de quién estamos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues Marcos 5 lo responde. Marcos 5 lo responde. El evangelista nos lleva desde una tormenta en el mar a una tormenta dentro de un hombre, porque él tenía una verdadera tormenta también. En el mar había viento, olas y peligro de muerte. En la otra orilla hay un hombre que vive entre los sepulcros, que grita continuamente, que lo posee una legión de demonios, y en ambos sucesos ocurre lo mismo. Cristo habla y aquello que parecía indomable queda sometido a su palabra. Cristo habla, solo habla. Esta relación entre estos dos sucesos es importante para que comprendamos bien a dónde nos quiere llevar el Evangelio. Marcos no está acumulando historias espectaculares para impresionarnos y ver cosas en el mar, cosas en los hombres. No. Quiere que veamos a Cristo como el rey de la creación visible y como el rey de la creación invisible, su poder y su gloria, ante cuya palabra absolutamente todos los elementos se someten. Este es Cristo. Este es nuestro Redentor. La Escritura nos ayuda a leer este relato dentro del gran marco bíblico de la creación, de la caída, de la redención y de la consumación final de todo el propósito de Dios para el hombre. El hombre de los sepulcros es un caso extraordinario de posesión demoníaca. Hoy muchos dicen, esta persona está poseída, pero nadie puede romper una cadena. No pueden romper ni una cinta. Este hombre rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Esto era de una fuerza mayor casi que la de Sansón. Esto era lo que Satanás estaba produciendo dentro de él. Así que el hombre de los sepulcros es un caso extraordinario de posesión demoníaca, pero su incapacidad también nos recuerda una verdad universal. El pecador no puede librarse por sí mismo de su esclavitud. Es imposible para él, porque está como este endemoniado, atado con grillos y cadenas, sometido a una legión de demonios. Por supuesto que se maquillan para no parecer lo que son, pero este es el mundo en el que vivimos, el reino de Satanás y sus secuaces. El pecador no puede hacer nada para liberarse espiritualmente por sí mismo de la esclavitud a la que está sometido. Le es imposible. La salvación, por tanto, tiene que venir desde fuera de nosotros, porque nosotros somos incapaces, como lo era este hombre, de salir de la situación en la que estaba, atormentado, poseído, esclavo. Y el sentido que le quiere dar Marcos a este relato es que Cristo posee una autoridad absoluta sobre las tinieblas. Y es Él quien tiene el poder para rescatar al cautivo de su prisión. Es Cristo quien tiene el poder absoluto para llamar a su pueblo a la salvación. Es Cristo el que tiene el poder. O dicho de otro modo, el Cristo que anuncia libertad en Isaías 61 es el Cristo que en Marcos 5 entra personalmente en el territorio de la muerte para liberar al que está condenado y presa y esclavo de Satanás. Este es Cristo. Por eso nos recuerda Pablo en 2 de Timoteo 2:26 que tenemos que cumplir nuestra labor como iglesia y predicar el Evangelio para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque todo ser humano que viene a este mundo está cautivo. Es hijo de su padre, el diablo. Un hombre no se puede liberar a sí mismo de las garras de Satanás. Por más que diga que tiene libre albedrío. Ya hemos dicho muchas veces que libre albedrío es un concepto filosófico, pero no es teológico. En la Escritura no aparece ni por asomo. Más bien aparece que somos, cuando venimos a este mundo, esclavos de Satanás, hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay ninguna diferencia entre nosotros y el resto del mundo que nos rodea. La única diferencia la hace la gracia de Dios, su voluntad soberana y su libre albedrío, no el nuestro. Esto es lo que hace Dios. Y ahora seguimos la secuencia. El versículo 2. Cuando salió él de la barca, el Señor, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Así que Marcos nos presenta el contexto donde este hombre tenía su residencia. Vive entre los sepulcros. En la cultura judía, desde luego, los sepulcros eran lugares asociados con la impureza ceremonial. Pero además se nos muestra el escenario perfecto para mostrar la obra de las tinieblas, los sepulcros, la muerte. Este hombre vive en el territorio de la muerte. Allí tiene su residencia, en el territorio de la muerte. Su ambiente externo refleja la devastación profunda que hay en su interior, porque está en armonía. Así vive. Incluso en nuestra cultura resulta completamente rechazable una conducta así, que alguien viva en medio de un cementerio, en los sepulcros. Parece inconcebible. Pero esta escena es una demostración visible de lo que la rebelión contra Dios produce en su forma más destructiva. Produce aislamiento, produce desorden mental, produce anulación espiritual, produce esclavitud y produce muerte. Bienvenidos al mundo. Este es el mundo. Por supuesto que lo maquillan. Tienen una empresa de marketing multinacional que maquillan para que todo esto no parezca lo que es. Pero esta empresa de marketing ya se la inventó Satanás cuando tentó a Eva. ¿Con que Dios ha dicho? No es así. Pablo describe al hombre natural en Efesios 2 como muerto en delitos y pecados. Está muerto. Esto, por supuesto, la cristiandad no se lo cree. Cree que está... Este muerto está vivo, pero la Escritura dice que el muerto está muerto, de verdad. Esa muerte, por supuesto, que no significa inexistencia, no significa incapacidad intelectual, no significa que no tenga principios y valores morales de acuerdo a la época que le ha tocado vivir en su sociedad. Todo eso lo tiene, pero espiritualmente está muerto. Le falta la vida espiritual. Tiene una indisposición para no someterse bajo ningún concepto al Señor. Por lo tanto, vive en una rebelión continua. Este es el ser humano tal y como viene este mundo. Una persona puede estar socialmente activa, ser intelectualmente brillante. Bueno, tenemos grandísimos intelectuales que no son creyentes y son extraordinarios. Tenemos incluso gente muy respetable y moralmente intachable que no son creyentes y que le darían sopas con ondas a muchos creyentes. Pero le falta lo más importante. ¿Qué es Cristo para ellos? ¿Y qué ha ocurrido en su corazón con Cristo? Y es aquí donde aparece una de las grandes verdades de las Escrituras. Si el problema fundamental del hombre es que está muerto espiritualmente, entonces la solución no puede ser sencillamente que le eduquemos moralmente a comportarse bien. Si está muerto espiritualmente. Se puede leer el catecismo, se puede leer la Biblia, se puede leer el libro que quiera, pero no va a ocurrir absolutamente nada. Tendremos a un pecador educado, pero no tendremos a un pecador salvado. Un muerto no necesita consejos para mejorar su respiración. Cuando yo era pequeñito, que tendría unos 6 años o así, se murió una persona muy anciana de la congregación donde vivía. Y le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué se ha muerto? Me dice, porque ha dejado de respirar. Claro, con mi edad yo le pregunté, pero mamá, ¿no podéis hacer algo para que respire? ¿Que respire? Pero él lo puede hacer, que respire. Y esto es lo que ocurre también en nuestros días. Si está muerto, no podemos decirle, respira. No, si está muerto, no hay nada que podamos hacer con él, nada. El hombre natural no necesita una lista de reglas. Necesita regeneración. Necesita que el Espíritu Santo opere el nuevo nacimiento. Necesita que esta operación soberana del Espíritu de Dios cambie su naturaleza. Y entonces ocurre el milagro. Ese es el milagro. La naturaleza que el Espíritu Santo imparte a todos aquellos que son llamados a la fe. Ese es el milagro. El texto nos señala precisamente esta situación en la que se encuentra todo ser humano que viene a este mundo. Dice el versículo 3, nadie podía atarle ni aun con cadenas y nadie le podía dominar. Nadie. Los habitantes de la región habían intentado controlar a este hombre porque era un peligro público. Habían usado cadenas. Su estrategia tenía bastante lógica. Si no podían cambiar su conducta, al menos restringir su conducta. Dejarlo limitado a una zona donde ahí no pudiera moverse ni causar ningún otro daño. Pero resulta que el texto dice literalmente que él rompía las cadenas. Cuando estaba preparando esto me acordaba de los milenialistas que dicen que Satanás era atado con cadenas durante 1000 años y ahí se acabó todo. Bueno, pues si un hombre puede romper cadenas, imaginaos Satanás. Vamos, es que hace... y se acabaron las cadenas. Así que hay que tener un poco menos de imaginación psicodélica y un poco más de escritura para saber qué cosas son bastante absurdas delante de la escritura. Pero volvemos a nuestro relato. Aunque este hombre podía romper las cadenas externas, no podía romper las cadenas que le tenían sometido a una esclavitud interna. No podía hacer esto, no podía. No tenía ningún poder en sí mismo para romper las cadenas que le ataban a Satanás. Esta paradoja sigue siendo actual. Nuestra cultura suele definir la libertad como ausencia de restricciones. No hay ley. Somos libres. Somos libres. ¿Somos libres sin ley? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree? O sea que yo te puedo robar a ti todo lo que tienes y como no hay ley no pasa absolutamente nada. Puedo matar a tu vecino o a mi vecino y no pasa absolutamente nada. Puedo violar todos los mandamientos de la ley de Dios y no pasa nada porque somos libres. Claro. Es que es absurdo en grado superlativo. Nuestra cultura define así la libertad como ausencia de restricciones externas. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pero una persona puede rechazar toda autoridad externa y al mismo tiempo ser un esclavo del orgullo, de la ira, de la maledicencia, del dinero. En eso demuestra que es esclavo de Satanás. En eso lo demuestra, que es esclavo de Satanás. Porque la ausencia de cadenas visibles no evidencia libertad verdadera. No evidencia libertad. Y sigue diciendo nuestro texto que siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fijaos cómo desde Génesis 3, Satanás presenta la rebelión contra Dios como un camino hacia la soberanía humana. Seréis como Dios. ¿Quién no va a comprar esta frase marketingiana? Seréis como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Seréis como Dios. La pregunta que nos queda luego es, ¿fueron como Dios? ¿Fueron como Dios? ¿O fueron como Satanás? Pues efectivamente, ahí estuvo el engaño. El resultado de la rebelión fue la vergüenza, fue el miedo, fue la separación de Dios, fue la muerte. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por un hombre la muerte. Así que todos pecaron y todos moriremos. Pero aparte de la muerte física, lo que en ese momento también se produjo fue la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente, todos, sin excepción. Esto es lo que nos encontramos aquí. Este hombre parece que tenía total libertad, porque nadie podía atarlo. Era libre, libre. Nadie podía dominarlo, nadie podía resolver su condición. Era completamente libre. Si hay alguien libre, era este hombre. Pero en realidad era un esclavo. Un esclavo como cada ser humano que viene a este mundo. Y hay algo que ocurre en esta escena y que desmonta su condición. Hay alguien que entra en escena y es Cristo. Esto cambia radicalmente toda la situación en la que se encuentra este hombre. Es aquel que había sido anunciado para liberar a los cautivos. Y esto es lo que va a hacer. En nuestro segundo punto vamos a ver la autoridad de Cristo. Porque la escena que tenemos ante nosotros resulta de lo más significativa. Muchos hay en nuestra época que son adoradores literales del diablo. Sí, sí, adoran al diablo. Igual que hoy nos reunimos nosotros aquí para adorar a Dios, ellos se reúnen también hoy para adorar al diablo. Llevan a cabo rituales satánicos, misas negras que le llaman, y todo tipo de adoración diabólica y blasfema. Esto se está haciendo hoy. No está muy, muy dimensionado todavía, pero esto es el culto más antiguo que existe. Ya incluso los israelitas acabaron adorando a Moloc, entregando a sus hijos para ser quemados vivos y rindiéndole culto a las más abominables, a los más abominables dioses del pasado. Pues hoy estamos igual. Aunque la mayoría de las personas creen que esto no existe, lo cierto es que es una realidad que está aumentando considerablemente y especialmente a través de los gobernantes, que son los que más culto le rinden al diablo, ya sabéis por qué gobiernan. Ante esta contundente realidad, el texto emerge con una afirmación considerable y nos dice el versículo 6 que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vaya, ¿os dais cuenta de la escena? Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así que fijaos la paradoja, porque en el capítulo anterior hemos encontrado a los discípulos cuando el Señor calma el mar y el viento, que se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas proezas? ¿Quién es? Pero Satanás sí que sabe quién es. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios sí que lo saben. Los discípulos no. Los demonios lo saben perfectamente. Sin conocimiento, difícilmente podemos conocer a Dios, evidentemente. Pero el conocimiento es preciso, aunque no conlleva fe salvadora. Y esto lo vemos en los demonios. El conocimiento que ellos tenían era perfecto. Pero esto no conlleva fe salvadora. Santiago dirá que los demonios creen en Dios y tiemblan. Es lo que están haciendo aquí. De rodillas. Y esto nos recuerda que el conocimiento doctrinal, aunque es una condición necesaria, no es suficiente por sí sola para que Cristo sea tu salvador. No es suficiente. Una persona puede estar de acuerdo con una confesión de fe, conocer muchos términos teológicos, defender la sana doctrina, y aún así estar perdido. Aún así estar perdido. La fe salvadora incluye conocimiento, pero también asentimiento de la verdad, también confianza y también seguridad en que Cristo es para mí mi salvador. Eso es lo que incluye. Y aquí vemos cómo los demonios se arrodillan. Y el verbo que se usa aquí, se arrodilló, nos describe no una adoración sincera, como cada creyente puede llevar a cabo delante de Dios, sino el reconocimiento obligado de estos seres hacia quien ostenta la autoridad. Por eso se arrodillan. ¿Saben realmente quién es ante quién, delante de quién están? Saben perfectamente quién es Cristo. Las fuerzas de las tinieblas no aman a Cristo, le temen, y entonces se arrodillan. Reconocen quién es el que gobierna, entonces se arrodillan. Reconocen quién es el rey, entonces se arrodillan. Y esto es interesante porque nuestro mundo nos vende la idea de un conflicto entre iguales respecto al bien y al mal. Combate Dios y combate el diablo y están ahí a ver quién gana en la batalla. Pero no, aquí no hay ninguna batalla entre dos poderes iguales. No hay ninguna batalla. Dios es el creador. Satanás es una criatura. Vaya diferencia. Dios es el creador, Satanás es una criatura. Por eso los demonios se arrodillan ante su creador. Saben perfectamente quién es. Esto entra en conflicto con la conducta del hombre. El hombre se arrodilla delante de los ídolos mudos, pero no ante su creador. No, no ante el Dios eterno que tiene el dominio absoluto sobre toda su creación y es quien en el día final va a juzgar por su palabra a todos los hombres. Ante él no se arrodilla. Y ahora nos encontramos a Cristo que no negocia desde la debilidad con estos seres del inframundo. No le suplica, por favor, salir de este hombre, a ver si podéis hacer algo, por favor, os pido. No, hermanos, no. Les ordena. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto es lo que le dice. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Así que aquí observamos la sencillez en la conducta del Señor. No hay una fórmula secreta. Abracadabra, pata de ca... No, no empieza ahí a recitales, no saca ahí una vara mágica y empieza a darles a todos en la cabeza, no hace aspavientos. Habla. Se acabó. Ese es el poder de nuestro Dios. Habla. Una nueva confirmación más de que estamos ante el Dios encarnado es la que tenemos aquí. Por eso tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque esta autoridad solo le pertenece a Dios. Por tanto, si Cristo también tiene toda esta autoridad, es evidente que estamos hablando de Dios mismo. Y esta enseñanza es vital para entender la Trinidad. Lo que Dios Padre hace y el poder de Dios Padre es el poder de Dios Hijo. Está actuando de la misma manera. Dios Padre perdona pecados, Dios Hijo perdona pecados. Dios Padre creó el mundo, Dios Hijo creó el mundo. Por él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y le preguntó el Señor, versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No lo diría tan suave como yo. Habría otra entonación bastante más de miedo. Pero esto es lo que dijo, Legión me llamo porque somos muchos. El término legión, como todos recordaréis, se refiere a una unidad militar que operaba dentro del ejército romano. Marcos subraya la magnitud de este dominio diabólico que estaba dentro de este hombre. Ya sabéis que también que en la escuela escolástica se preguntaban ¿cuántos ángeles estarán bailando en la punta de un alfiler? Vamos, un debate extraordinario porque nos ayuda mucho a entender más bien el cerebro que tenía aquella gente. Pero lo que nos muestra es cómo los espíritus pueden estar muchos en un lugar reducido. Y esto es lo que ocurre dentro de este hombre. Me llamo legión porque somos muchos. La legión romana estaba compuesta por unos 6.000 soldados. Y aquí no significa necesariamente que hubiera 6.000 demonios. Pero expresa que había una gran multitud con un poder extraordinario. Porque podía desmenuzar los grillos, repito, y romper las cadenas. Así que el poder era extraordinario. Humanamente hablando, la situación con este hombre parecía imposible de resolver. Este hombre no está luchando contra un pequeño problema psicológico. Ahora, como está de moda la psicología, es que tiene alguna tara psicológica, algún problema psicológico. Es que su padre, cuando era pequeñito, le dio dos azotes y eso le marcó para toda la vida y ya... No, aquí no estamos hablando de esto. Este hombre está completamente sometido a un ejército de demonios. Pero el número de los enemigos no altera el resultado. Da igual que sean 6.000, que 6.000 millones, no altera el resultado. No lo altera. Porque es el Dios encarnado quien está hablando. Es Él quien los ha creado. No lo altera. Y este sí que es un punto relevante para todo creyente. No hay nada en este mundo que pueda convertir a Cristo en un salvador insuficiente para nosotros. No hay nada. Nada. Mil cadenas de pecado no hacen débil la gracia de Dios. Porque cuando el pecado abundó, ya sabéis lo que dice Pablo, sobreabundó la gracia. Décadas de rebelión contra Dios no agotan su poder para salvar. Dios ha salvado a muchos cuando estaban a punto de morir. El que estaba en la cruz es un ejemplo. La dureza de un corazón no supera la capacidad del Espíritu Santo para dar vida, porque Él es soberano en toda su creación y llama a quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Y cuando Él llama, ahí se acabó todo, porque ya te ha traído la vida. No hay nada más que puedas hacer. Y en todos los casos es Cristo quien toma la iniciativa y por la palabra de su poder lleva a cabo su obra y somete a sus enemigos, que son los nuestros. Es que para eso vino Cristo, no vino para someter al Imperio Romano, vino para someter a Satanás, al pecado y a la muerte. Y en la cruz los clavó. Y clavó allí también nuestros pecados. Y en esta escena los demonios hacen una petición. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Estas palabras tienen una enorme fuerza doctrinal. Jesús les dio permiso. Es decir, que no podían hacer nada si Jesús no les da permiso. Esto muestra cómo estaban sometidos a quien tiene toda la autoridad y el poder. Nos demuestra también cómo los demonios no actúan con una sabiduría independiente para hacer lo que ellos quieran. No, hermanos, no. Ya sabemos que los demonios están por todo el mundo y hay más posesos de los que imaginamos. Pero no hacen lo que ellos quieren, hacen lo que Dios les permite. Entonces tenemos que descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él hace lo mejor para su pueblo y para la gloria de su nombre. Y aunque muchas veces las cosas vengan en contra de nuestros intereses y veamos irracional lo que está ocurriendo, todo está controlado por Dios, nada se escapa. Nada se escapa de su soberanía y de su poder, nada se escapa. Aquí vemos que estos demonios le piden permiso al Señor, por lo tanto no tienen libre albedrío. Anda, pues resulta que los hombres sí que tienen libre albedrío y los demonios no, porque no hacen lo que quieren. Pues sí, bienvenidos. Igual que los demonios, el ser humano cuando viene a este mundo tampoco tiene libre albedrío. El libre albedrío lo tiene Dios, pero no el hombre. Ahora bien, la petición de los demonios debe entenderse ante todo a la luz de dos grandes verdades. La soberanía de Dios y la limitación absoluta que tienen los poderes demoníacos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y entonces limita las acciones de los hombres y las acciones de los demonios. Absolutamente todo queda limitado por el poder de Dios. Pero la pregunta que viene después es ¿por qué querían entrar en los cerdos? ¿Y por qué? ¿Cómo es que Jesús le da permiso para entrar en los cerdos? ¡Qué cosa más rara! Entrar en los cerdos. Lo primero que el texto quiere dejar claro es que aquellos demonios, aunque eran muchos, por eso se llamaban legión, no poseían autonomía en absoluto para hacer lo que ellos quisieran. No tenían autonomía. Ellos ruegan, piden, suplican. Cuando el Señor le dice que salgan del cuerpo de este hombre, no, ellos no dicen, pues nos iremos a los cerdos. No, piden permiso para ir a los cerdos. Y Marcos añade algo teológicamente muy importante. Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso. Por eso una primera razón de su petición es sencillamente esta. No podían disponer de sí por sí mismos de elegir libremente su destino. No podían disponer por sí mismos sin someterse a la autoridad de Cristo. Por sí mismos no podían hacerlo. Posiblemente buscaban seguir causando destrucción. Porque la naturaleza del demonio siempre es destructiva. No tenéis más que mirar a los gobiernos, que son unos hijos de Satanás. Y no ayudarán al pueblo jamás. Su posición es siempre destructiva. Y de muchos más, claro. Habían convertido la vida de aquel hombre en una existencia de sufrimiento, de violencia, de degradación, terrible. Cuando fueron expulsados del hombre, es evidente que su deseo seguía estando marcado por provocar más sufrimiento, provocar más daño. Y esto se confirma inmediatamente por el resultado. Cuando entran en los cerdos, el hato, nos dice el texto, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y esto es bastante significativo. Allí donde los demonios actúan, encontramos destrucción. Allí donde los demonios actúan, encontramos destrucción. La iglesia está edificada sobre la roca. Tenemos el deber de edificar, de construir, de alimentar. Este es nuestro deber. Y esto lo hacemos para manifestar lo que somos en Cristo. Lo que en Cristo tenemos, lo que nos ha dado, lo que contribuye a la mutua edificación, al progreso del Evangelio, a la edificación de la iglesia. Pero muchos se dejan seducir por la serpiente antigua y en vez de edificar, destruyen. Una buena obra de Satanás. Esta ha sido siempre la dinámica de Satanás. Cuando veas que en vez de edificación se promueve la destrucción, no te debe quedar duda de que allí hay una obra diabólica. Porque no hay edificación, hay destrucción. Y esto es lo que enseña también la Escritura. Toda obra diabólica se ejerce en ese contexto. Y esto pone de manifiesto algo bastante importante. La salida de los espíritus inmundos de este hombre no fue voluntaria. No salieron porque ellos quisieron o porque el hombre quiso que salieran. No fue voluntaria. No abandonaron a este hombre porque se arrepintieron o porque reconocían generosamente la autoridad de Cristo. No. Fueron expulsados. Por lo tanto, este hecho muestra su derrota. Fueron expulsados. Es Cristo que con su palabra los expulsó. ¿Y por qué Jesús les dio permiso para entrar en los cerdos? Creo que todavía algunos cerdos pululan por aquí, porque por este mundo, porque alguno se quedó. ¿Por qué Jesús les dio permiso? Pues aquí se encuentra probablemente la cuestión más profunda. El Señor les permite la entrada en los cerdos para mostrar visiblemente la realidad de que este hombre había sido liberado de los demonios. Si los demonios hubieran salido del hombre y hubieran desaparecido, los que estaban allí viendo todo esto podrían haber dudado de lo ocurrido. Bueno, parece que este hombre tenía algo, pero algo mentalmente, porque es un tema psicológico, como todo el mundo sabe, se le ha arreglado porque se ha dado un golpe y ha vuelto a la normalidad. Aquí no ha pasado nada. Pero esto tenía que quedar con una evidencia tajante de que allí había ocurrido realmente una obra poderosa de Dios sacando al demonio o los demonios de este hombre. Y la evidencia es que llegaron a un hato de cerdos y la destrucción vino inmediatamente, como buena obra de Satanás. Así la destrucción del hato de cerdos constituye una manifestación externa y visible de que aquellos espíritus realmente habían abandonado a este hombre. Ahí está la evidencia. La muerte de los animales muestra de una manera dramática lo que aquellos espíritus habían estado haciendo en el alma y en el cuerpo de este hombre. En cierto sentido, el hato de cerdos se convierte en una demostración visible del carácter del poder demoníaco. La muerte, la muerte. Esto es lo que desea Satanás. Tu muerte. Esto es lo que desea, continuamente. Lo maquillará de mil cosas y de mil formas para engañarte y seducirte. Pero su objetivo es la muerte. Si Cristo no hubiera intervenido, aquel hombre habría continuado camino al infierno. Por eso el texto nos permite contemplar dos realidades enfrentadas. El propósito de los demonios siempre es destruir. El propósito de Satanás siempre es destruir. Y el propósito de Cristo siempre es salvar. Siempre. Este es el gran mensaje del pasaje. Cuando Cristo salva, ningún poder humano, mi libre albedrío, ningún poder humano, ningún poder demoníaco puede frustrar su propósito. Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida de antes de la fundación del mundo. Y aquellos que Dios puso su nombre es por quien Cristo morirá. Y esos son precisamente aquellos a los que el Espíritu Santo llevará a cabo su obra de regeneración para traernos a la vida. Nadie nos puede apartar de esto, nadie, ni nosotros, como dicen en algunos entornos evangélicos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la doble reacción del corazón humano. Vienen a Jesús y ven al que había sido endemoniado, al que había sido atormentado del demonio, sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos nos expone ante un contraste deliberado. Antes este hombre estaba vagando por los sepulcros, gritaba día y noche, rompía las cadenas, y ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Vaya contraste. Antes vivía sometido al diablo y con andrajos, ahora está vestido y tranquilo. Antes su vida era un tormento, ahora está en su juicio cabal. Antes estaba dominado por una legión, ahora está dominado por el Señor. Y ahora nos encontramos nuevamente una escena sorprendente. Y es que los que vieron todo esto tuvieron miedo y comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos. Vaya. Esto también ocurre en la cristiandad, ¿eh? No creéis que es un relato aislado. Esta reacción es una de las grandes ironías del pasaje. Durante años habían vivido con un hombre violento e incontrolable. Pero ahora el hombre ha sido sanado y la multitud tiene miedo de Jesús. Habían aprendido a tolerar un problema que les resultaba menos perturbador que la presencia de Cristo entre ellos, con una autoridad que ellos no podían controlar. Querían controlar al endemoniado y no lo lograron. Pero a Jesús no lo podían controlar. Y esto les preocupaba un poco. Y esto nos muestra a la vez una lección importante. El corazón humano no rechaza a Cristo solamente por faltas de evidencia. Es que yo si viera a Dios aquí delante de mí, claro, claro. No lo rechaza solamente por falta de evidencia. Porque aquí tienen la evidencia delante de sus ojos. Ven al hombre restaurado por el poder de la palabra de Cristo. Escuchan el testimonio de todos aquellos que estuvieron alrededor y presenciaron lo ocurrido. Sin embargo, le piden a Cristo, vete, vete, no te queremos aquí. Vete. Bueno, si a Cristo le dijeron esto, imaginaos al resto. Vete. La incredulidad, por tanto, es un problema espiritual. Porque el hombre natural no quiere que Dios gobierne sobre él. No quiere, no quiere. En Romanos 1 vemos que el ser humano reprime la verdad con injusticia. Se monta unas empanadas mentales para negar la evidencia. Reprime la verdad con injusticia. En Juan 3 se nos explica que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No querían saber absolutamente nada de esto. Juan 1, perdón. Así que la doctrina de la depravación total no significa que el incrédulo, que es muy malo, pero quiere venir a Cristo, pero Dios se lo impide. Esto no es lo que significa la doctrina. Significa que, abandonado a la disposición caída de su corazón, no quiere a Cristo, no lo quiere, no lo soporta. No lo soporta. No lo quiere en los términos de Cristo. Por eso lo rechaza continuamente. Incluso los que se llaman religiosos lo hacen sin pudor. No quieren al Cristo de las Escrituras. Quieren al Cristo de nuestra época, donde tú tienes libre albedrío, haces lo que te da la gana, y luego si quieres, el último día de la vida, o ya veremos cuándo, o yo soy creyente porque lo digo, o la salvación se pierde, y las mil historias más que nos cuentan. Quieren al Cristo según ellos lo han creado, pero no al Cristo de las Escrituras. Pero esta escena nos muestra también algo sorprendente. Seguir a Cristo siempre conlleva pérdidas. Siempre conlleva pérdidas. Si tú no has perdido nada por seguir a Cristo, ten por seguro que no le estás siguiendo. Porque seguir a Cristo siempre lleva pérdidas. Pérdidas de lo que el mundo valora. Aquí encontramos una gran pérdida. Los cerdos. Creo que el propietario de los cerdos no estaría muy contento. Seguir a Cristo y servir a Cristo siempre lleva pérdidas. Pérdidas en posiciones sociales a las que podías optar, que tienes que decir no porque tienes otros compromisos con la iglesia o con tu Señor. pérdidas económicas, porque mucho dinero de la ofrenda te podías quedar con él, pero resulta que tienes que ser responsable delante de Dios con lo que Él te da. Pérdidas en muchos ámbitos. La presencia de Jesús ha resultado costosa para estos hombres que perdieron todos estos cerdos. La población se encuentra ante una elección, un hombre restaurado y la presencia de un rey. ¿A quién elegimos? ¿Conservar su sistema económico y social o someterse a lo que la enseñanza de Cristo les estaba exponiendo? ¿Con quién nos quedamos? Si seguir a Cristo afecta al bolsillo, entonces eso tiene consecuencias y demuestra dónde está el ídolo de cada uno y qué valor tiene Cristo para cada uno. El pecado sigue reaccionando así. Muchas personas quieren a un Jesús que les consuele, pero no quieren a un Cristo que reine en su vida y al que se sometan en obediencia. Eso no lo quieren. Quieren alivio, pero sin arrepentirse, que significa cambiar radicalmente ese área de la vida para ceñirse a lo que Dios en su palabra enseña. Muchos quieren beneficios, pero sin obediencia. Pero entonces, ¿cómo te va a bendecir Dios si no le obedeces? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Pero no lo demás vendrá y luego, si me apetece, busco el reino de Dios. Así no funciona. Marcos no se ofrece presentándonos a un Cristo que sea un accesorio religioso. No nos lo presenta así. Reclama toda su autoridad sobre todos los ámbitos de la vida de aquellos a quienes llama. Esto es lo que hace Cristo. Por eso la predicación debe llegar al corazón con una pregunta concreta. ¿Qué cosa perderías con más dolor que a Cristo? Bueno, pues todo el mundo sabe que tenemos a Cristo y lo decimos tantas veces que ya pasa a ser una coletilla más de todo lo que decimos. Pero ¿qué cosa perderías con más dolor que a Cristo? ¿Tu reputación? ¿Tu dinero? ¿Tu casa? ¿Que has pagado la hipoteca por fin y ahora resulta que la vas a perder? ¿Tu trabajo? Los ídolos se revelan cuando la obediencia a Cristo amenaza a aquello que no queremos entregar. Ahí está el ídolo. Aquello que amamos, de las cosas de la tierra. Ahí está tu ídolo. La reprensión que nos trae Marcos es que no intercambies el tesoro eterno por algo que hoy te parece imprescindible, pero que mañana va a desaparecer. Todo el mundo está en paz. Pero cuando han llegado las guerras, han llegado de la noche a la mañana. Olvídate de todo. Si hay una guerra, olvídate de todo. No tienes nada, salvo tu vida. Ahora, puedes descansar en Cristo o puedes atormentarte como este endemoniado. Pero todo lo que tienes hoy es efímero. El asunto es dónde pones tu confianza y tu esperanza. Si aquí no tienes nada, tú crees que tienes algo, pero te estás engañando. Lo primero es lo primero. El Evangelio no dice que seguir a Cristo no cueste nada. Dice que Cristo vale infinitamente más que todo lo que podamos perder por seguirlo. Ese es Cristo. Y en cuarto lugar, llegamos a la gracia soberana que transforma, porque nos dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba. La petición de este hombre contrasta con la petición de la multitud. Toda la gente de allí le dijo al Señor, ¡vete! Y este hombre dice, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Y esta diferencia revela lo que la gracia hace en el corazón de aquellos a quienes Dios llama. Esto es lo que hace la gracia. No dice, me lo pensaré, me lo pensaré. Queridas hermanas, si ante uno que quiere pediros matrimonio os dice, me lo pensaré, huid como de la pólvora. Vais a caer en las garras de... vete a saber quién. Me lo pensaré. Cuando alguien dice, me lo pensaré, hay cosas que hay que pensarlas. Pero hay otras cosas que son tan evidentes que uno no puede pensar. Me lo pensaré. Y esta diferencia entre déjame estar contigo y vete muestra, como digo, la obra de la gracia. Porque no hay nada que pensar con aquel que ha sido traído a la vida. No hay nada que pensar. No tiene la elección para decidir si quiere seguir siendo esclavo de Satanás o si quiere seguir siendo esclavo de Cristo. No tiene elección, si ya ha venido a la vida. Ya se acabó, lo tiene claro. Es un sí rotundo, porque el Señor me ha abierto los ojos y me ha dado la luz del Evangelio y la luz de su palabra para saber por qué camino tengo que andar. En Lucas, que es la lectura paralela, este mismo hombre aparece sentado a los pies de Jesús. Todavía lo precisa más, sentado a los pies de Jesús. Y esa es la imagen de la verdadera libertad. El mundo, por supuesto, llama libertad a la ausencia de toda autoridad. Pero la Biblia enseña que el hombre encuentra el sentido de su vida bajo el gobierno de su Salvador. Este es el que nos da sentido a nuestra vida. Ser esclavos del pecado es tiranía y pertenecer a Cristo es libertad. Esto es lo que anuncia la Escritura continuamente. Y luego nos encontramos con una expresión del Señor que es bastante dura así a simple vista. Y es que Jesús no le permitió que se fuera con él. No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Vete a tu casa, a los tuyos. A primera vista, sorprende que el Señor no permita a este hombre acompañarlo, porque ha sido liberado de todas sus cadenas y de todos sus terrores, y por lo tanto quiere mostrar su agradecimiento siguiendo al Señor. Pero el Señor no se lo permite. Y esto no es una señal de rechazo, sino que Cristo lo está enviando precisamente allí donde su historia era conocida. A ti te conocen por esto, vete allí. Te conocen porque eras un endemoniado, que nadie te soportaba, que gritabas, te herías, hacías todo tipo de males, vivías en los sepulcros. Pues ahora tú tienes que predicar el Evangelio allí, de donde has salido, para que vean lo que antes era, lo que antes eras y lo que la gracia de Dios ha hecho contigo. Vete. La gracia no lo separa irresponsablemente de su historia, sino que convierte su historia en un escenario para que la gloria de Dios se manifieste. La predicación del Evangelio, ahí la tenemos. Vete a tu casa, a los tuyos, le dice el Señor. Así que el primer campo misionero está muy cerca. Ayer lo comentaba con unos hermanos. Hay algunas personas que dicen, yo me quería ir de misionero al África profunda. ¿Y tus hijos? Ah, claro, mis hijos, claro. Pero es que tu primer campo de misión está en tu casa, tus hijos. ¿Has evangelizado a tus hijos? Por si alguien no lo sabe, los niños cuando vienen a este mundo son pecadores. Son ignorantes de que no tienen ni idea de nada. Cuando aprendan ya veréis. O bueno, ya lo sabéis. Pero son pecadores. Nuestro primer campo de misión es nuestra familia. Ese es nuestro primer campo de misión. Allí es donde tenemos que empezar. Vete a tu casa, a los tuyos. Tiene que seguir por la relación con nuestro cónyuge. ¿Cómo es la relación con mi esposo o con mi esposa? ¿Se manifiesta ahí la gracia de Dios también para saber tener un hogar ordenado en su sitio y que todo funcione correctamente? ¿Se manifiesta también en la educación de los hijos? ¿Cómo los estoy educando? ¿Están siendo educados bajo el temor del Señor? Se manifiesta también en el uso del dinero. ¿Cómo estoy usando el dinero? ¿Cuál es el uso lícito que le estoy dando? No quiero decir que tengas que diezmar porque hay que diezmar. No, no diezmes. ¿Cómo usas el dinero? Cuando sales y empiezas a ver cosas y empiezas a comprar compulsivamente y todo lo que cae en tu mano lo compras y te metes en el teletienda o en lo que sea y compras ahí de todo y luego nada usas. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo trabajas? Cuando no hay nadie a tu lado, ¿eres íntegro en tu trabajo? Cuando nadie te ve, porque Dios sí te ve. Entonces, ¿eres íntegro en tu trabajo, aunque nadie te vea? Es posible soñar con servir a Dios en los lugares lejanos mientras descuidamos lo que ocurre allí donde nosotros estamos viviendo. Cristo envía a este hombre a los suyos. Y esta es la misión de cada cristiano. Tiene que predicarle a los suyos, tiene que vivir honradamente con los suyos, tiene que dar testimonio, aunque no hable, con los suyos. Estoy seguro que ni José ni Daniel le recitaron el Salmo 119 a todo el que pasó por delante de ellos, porque eran hombres de Estado que estaban en la más alta magistratura. Bueno, en el caso de José todavía no se había escrito el Salmo 19, pero se lo podía haber inventado. El asunto es que tenemos que ser ejemplos no de buenistas, sino de hacer las cosas de acuerdo a la legalidad bíblica, ilícitamente actuando con justicia. Esto es lo que Dios demanda de nosotros. No que seamos buenistas, para que le caigamos bien a los demás. Porque si eres recto en tu trabajo, le vas a caer mal a todos, que lo sepas. Pero tú dependes de Dios, no de la aprobación de los hombres, sino de la aprobación de Dios. Así que el mandato del Señor es, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntale eso, cómo ha tenido misericordia de ti. Así que Jesús no convierte la experiencia demoníaca en el centro de testimonio de este hombre. No, lo importante no son los demonios que tenía dentro, lo importante es lo que Cristo ha hecho por él. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Ves cómo Marcos no desvirtúa el Evangelio para contarnos una fantasía animada de ayer y hoy con los demonios pululando por ahí, si tenían alas, si tenían pezuñas? ¡No! Cristo es el centro. En toda la historia, Cristo es el centro. Y aquí nos lleva también Marcos. Cristo es el centro. El centro es la autoridad del Señor. Esto es crucial para la forma en la que los creyentes deben contar su conversión. Y esto es importante. Un testimonio de algún cristiano no debe exaltar el pasado pecaminoso de la tal persona, ni convertir a esa persona en un héroe, porque yo era de las guerrillas y maté a 10.000 hombres en una sola noche con un puñal, y el Señor me llamó y mira, pero yo fui... Hermanos, no, este no es el centro de la historia. El centro de la historia es que Cristo me salvó. Y yo que estaba muerto en mis pecados y delitos, Cristo me trajo a la vida por su espíritu. Este es el centro de la historia. Exaltar a alguien porque ha tenido un pasado pecaminoso es un error. La gramática de la gracia coloca a Dios como sujeto de la frase. Él me llamó. Él me salvó. Él me eligió. Él me justificó. Y Él me va a glorificar. El sujeto en la frase es Él, no yo. Es Él, no yo. Esto protege a la Iglesia de dos errores importantes. Primero, del sensacionalismo. Pensar que solamente quienes tienen historias dramáticas y espectaculares poseen testimonios poderosos. Y en segundo lugar, del orgullo. Pensar que nuestra conversión demuestra que fuimos más sabios que los demás, que eran muy tontos, porque nosotros sí nos convertimos, como todo el mundo sabe, y ellos no, así que yo soy más sabio que el resto. Pero esto no es así tampoco. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios, no es nuestro. Somos salvos por gracia, por su gracia. Quizá alguien fue criado en una familia cristiana, escuchó el Evangelio desde niño y no tuvo una vida de escándalo público. Pero puede decir completamente, el Señor tuvo misericordia de mí. Y otra persona puede haber vivido perdidamente, como el hijo pródigo, haber nadado en el pecado, y puede decir lo mismo que el que ha vivido en un contexto de iglesia. El Señor tuvo misericordia de mí. Los dos dicen lo mismo. Entonces, cuidado con exaltar a los héroes religiosos, porque al final perdemos de vista quién hizo la obra. El Señor tuvo misericordia de mí. Y se fue, nos dice el texto, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este es el final del relato. Es extraordinario. Al comienzo, la voz del hombre era un grito de tormento entre los sepulcros. Al final, su voz proclama las obras de Cristo, que había operado en él. Al comienzo era una demostración pública del poder de las tinieblas. Al final es una demostración pública del poder y de la misericordia de Dios. Ahí tenemos al mismo hombre. Marcos realiza además una conexión cristológica muy significativa, porque Jesús le dice, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así que fijaos qué atributos está atribuyendo él mismo. ¿Qué cosas ha hecho el Señor contigo? Yo las he hecho, yo que soy el Señor. Y esto nuevamente nos lleva a la Trinidad. Yo soy el Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo soy el Señor. Eso es lo que está diciendo. Así que la misión de la Iglesia descansa en esta misma convicción. No anunciamos en la Iglesia nuestros sermones y predicaciones, no anunciamos una técnica para elevar la autoestima. Si tú estás mal de autoestima, ven a la Iglesia, que aquí ya verás tú cómo te elevamos la autoestima, te sientes mejor, sales aquí contento, riendo, y ¡guau, qué bien me lo he pasado! Pues no, nada. Esto es como si vamos a clase de ciencias matemáticas, que son ciencias exactas. Allí nadie sale con una guitarrita tocando cuál es no me sale ni siquiera la palabra. Trigonometría. Vamos a estudiar trigonometría elevando pi al cubo y luego dividiéndole entre el coseno del cuadrado de pi también. Allí nadie se partiría de risa. Estarían todos atentos porque el tema es delicado. Pero aquí estamos dando ciencia profunda de la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos toda la atención para ver cómo se mueve el Espíritu de Dios y todo lo que nos ha dejado revelado para nosotros, porque es nuestro alimento. La Iglesia, por supuesto, no tiene poder para dar vida por sí misma, pero tiene el mandato de proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde empezamos? Pues, hermanos, empezamos con nosotros. Tenemos que estar firmemente asentados en la fe para que una Iglesia unida pueda cumplir con su propósito de proclamar el Evangelio con sinceridad, con honestidad delante de Dios, hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro propósito y ese es nuestro mandato imperativo al que nos somete el Señor. Como conclusión, Marcos 5 debe leerse a la luz del destino del Señor en el Evangelio, toda su historia, cómo se va a ir moviendo el Señor durante los 3 años y medio que tuvo de ministerio. ¿Cómo puede un Dios santo tener misericordia de pecadores culpables? ¿Cómo puede tener misericordia? Esto es lo que nos está mostrando la Escritura. ¿Cómo puede el juez declarar justo al impío sin comprometer su justicia? Pues ahí tenemos por qué vino Cristo, el ungido, el Mesías. En la cruz, Cristo lleva la culpa de su pueblo, desde los profetas, desde el inicio. Pero Isaías 53, por ejemplo, anuncia que fue herido por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo nos declara que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, Dios aplicó su justicia en Cristo, sin culparnos a nosotros, que éramos los merecedores de la culpa. Colosenses 2 une la cruz con la derrota de los poderes. Y allí se nos dice que Cristo anuló el acta que nos era contraria y que despojando a los principados y a las potestades, las clavó en la cruz. Allí murieron para que tú no murieras. Allí murieron para que tú no murieras. El creyente vence no porque pueda demostrar que nunca ha pecado, sino porque puede señalar la obra suficiente de Cristo en la cruz por él. Es Cristo quien murió por mí, por mis pecados. No es que no, yo sea perfecto, es que el perfecto murió por los imperfectos. Y por lo tanto, me llamó a la salvación, perdonó mis pecados. Una nota más para cada creyente. Cuando mires el caos en el mundo, y solamente hay que ver los cuentos que nos cuentan, que luego, aparte de los cuentos, hay cosas terribles, cuando mires el caos que hay en el mundo, recuerda este texto de Marcos 5. Cuando veas pecados en tu corazón que parecen invencibles, recuerda este texto de Marcos 5. Todo se sometió a Cristo. Los poderes del inframundo se sometieron a Cristo. Todo se puso de rodillas delante de Cristo. Así que cuando Satanás use tu pasado para acusarte, recuerda que tu defensa final no es "yo nunca pequé" o "yo soy buena persona". No digas esto, sino recuerda que Cristo murió y resucitó por ti. Recuerda esto, porque esto es lo más importante. Esto es trascendente. Tu seguridad no descansa en la fuerza de tu mano aferrándose a Cristo, sino en la fidelidad de Cristo sosteniéndote en medio de todas las dificultades. Ese es el punto crítico. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Él las conoce y les da vida eterna, y nadie las arrebatará de su mano, no de la tuya. de la suya. Vaya matiz. Vaya matiz. Así que la perseverancia de los santos, que es una de las, es la última doctrina, en el fondo es la perseverancia de Cristo, guardando a su pueblo hasta el fin. Él es el que tiene el poder para hacer todas estas cosas. Al terminar Marcos 4, los discípulos preguntaron, ¿quién es este? Marcos 5 da la respuesta, aquel ante quien se ponen de rodillas los diablos, pero reconocen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Un rey al que todos los poderes se someten. Un rey que liberta a los cautivos, que libra a los perdidos, que muestra su misericordia para con todos aquellos que el Padre le dio. La gracia encuentra al pecador donde está, pero no deja al pecador donde estaba, lo trae. La gracia encontró a este hombre con espíritus inmundos dentro, no lo dejó como estaba, lo rescató. Da vida donde antes había muerte. Trae paz donde antes había tormenta. Y esto es lo que hizo Cristo por ti, si eres creyente. Tú puedes ver tu propia experiencia. Puedes ver de dónde te sacó Cristo. Esta es una historia que jamás debemos olvidar, porque es un asunto trascendente que afecta a nuestra vida eterna. ¿Y cómo no le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que en Cristo nos ha dado? La salvación. Toda esa gracia llega a nosotros por medio de Cristo. Por supuesto que Satanás no se va a quedar quieto. Intentará por todos los medios clavar sus colmillos llenos de veneno para que no cumplamos con nuestro deber o para atormentarnos por distintas situaciones que ocurren en nuestra vida. No va a perder el tiempo. Va a estar ahí atacándonos por todos los medios y en todos los ámbitos de nuestra vida para desequilibrarnos, para atormentarnos, para destruirnos en la medida que pueda, para que nos pongamos tiritando con las cosas que nos ocurren, para que nos llenemos de llanto, de amargura. No va a perder tiempo en promover y procurar todo esto. Pero no olvides quién está con nosotros. Pero mira lo que hizo. Tenemos que recordar las obras de Cristo para ver cómo su poder está por encima de todo y de todos, y cómo somete a todos los enemigos del hombre a sus pies. Así se cumplen las Escrituras, cuando leíamos en el texto de introducción de los Salmos, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, para nosotros.